Nuestra siguiente historia es sobre un crimen en la RAE.
A las pocas horas, Gabriela estaba por fin en su casa. No solo tuvo que hacer la ya tradicional visita a la comisaría, donde Matute les combinó a soltar por esa boca, estas cinco últimas fueron palabras textuales del policía, todo lo que pudieran recordar. A ellos y a los demás, claro está, menos el director, que se encontraba en observación por si le repetía el parraque, todas y cada una de las personas presentes en la academia tuvieron que aguardar en la sala de espera a que les tocara el turno para parlotear lo de siempre. Que no sé nada, que yo no he sido, que yo estaba con Perico el de los palotes, que yo no he ido al baño. Y de paso, dejar caer la posibilidad de la sospecha sobre alguien de la institución que le cayera mal. Pero esa falta de información o esa capacidad que tanta gente tuvo para no ver nada estaba fundada. En este caso, en una explicación muy sencilla. Los aseos no caían precisamente a mano. Así que, como uno no fuera expresamente hacia ellos, ninguna persona presente en el salón de plenos había podido percatarse de lo que estaba ocurriendo. Salvo el asesino, obviamente. Desde luego, a tenor de lo que vio Gabriela, continuaba queriendo humillar a sus víctimas, y no contento con matarlos en su lugar de poder, esta vez lo hizo en el lugar más ignominioso que se puede imaginar, el único lugar en el que nadie escogería morir, en un lugar en el que se depositan las inmundicias más íntimas, un lugar donde su persona parecía estar revestida de una especial bajeza, porque por mucho poder que alguien tenga o crea tener, así, de esa guisa, con los pantalones y los calzoncillos por los tobillos, uno no es nadie.
Será El Llanto. Es un thriller psicológico ambientado en la Real Academia de la Lengua. La protagonista es una brillante catedrática en lingüística. Es elegida como académica. Sin embargo, su ingreso coincide con una serie de asesinatos dentro de la institución. Bueno, la imaginación de Aida Agraso no tiene límites. Aida, bienvenida.
Hola, muy buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, un placer tenerte en el programa esta tarde. Oye, ¿qué te inspiró a ambientar tu novela, Será el Llanto, en la Real Academia de la Lengua?
Pues mira, porque en realidad yo le estaba dando vueltas a una cosa que es mucho más sencilla, ¿no? Que es cómo se nos juzga por las apariencias. Uh-huh. Sobre todo si somos mujeres, ¿no? Parece que tenemos que estar siempre perfectas, maquilladas, con los tacones, con esto, con uh-huh. lo otro. Y sin embargo, uh-huh. A mí lo que me gusta es ir cómoda. Y dándole vueltas a eso, se me ocurrió crear una historia en un lugar donde fuera muy, muy aséptico, ¿no? Donde se supone que hay muchísima cultura, donde todo parece que es un mar en calma, pero que está habitado por personas que indiscutiblemente también pueden tener, no digo que las tengan, pero pueden tenerlas como personas que son, pues su bajeza, su envidia, su ira, uh-huh. su, ¿sabes? Los pecados capitales de los que nadie está a salvo.
Yo tengo la impresión, Aida, tengo la impresión de que tú esperabas transmitir un mensaje sobre el papel de la mujer en las instituciones tradicionales.
Sí, ya puesto, aprovecho.
Como la Real Academia de la Lengua.
Efectivamente, por ejemplo. Exacto, sí, bueno, la Real Academia de la Lengua no es que se haya caracterizado durante toda su historia por contar con muchas mujeres entre sus miembros y la verdad es que no entiendo el porqué, porque mujeres hay capacitadísimas para esos puestos, no el hecho de ser mujer ni el hecho de ser hombre, hablo de capacidades. Que es lo que de verdad debería dirigir este mundo, no las capacidades de cada persona, independientemente de otras historietas. Y sí, aprovecho para lanzar mis pullitas sobre bueno, que hay y también para reivindicar papel de mujeres importantes en la historia de la literatura, que quizás no tienen el sitio que deberían tener.
Fíjate, ¿no? el éxito está en lo que escribes, por supuesto, en la manera en la que lo escribes, pero ¿cómo combinas esos elementos de misterio con una fortísima carga emocional y social? Creo que, no sé si ahí influye tu experiencia como periodista o no, Aida.
Sí que influye, claro. Nosotros somos, todos somos frutos de nuestra historia, somos el fruto maduro de nuestra, de lo que todo lo que nos ha pasado. Y sí que influye, obviamente. He tenido la oportunidad de rodearme de muchísima gente, de conocer muchísimos ámbitos, muchos estamentos, y he sacado, digamos que yo era una observadora muy... Yo observaba más que hablaba, ¿sabes? Y entonces eso me ha permitido darme cuenta de muchas cosas y que por él... A ver, yo estaba en un en una posición, digamos, privilegiada, ¿no? Porque era la periodista que iba, me hacían caso, tal y cual. Pero sí veía, tú sabes, esas situaciones en las que, digamos, que te tratan con una especial, digamos, deferencia por el hecho de que eres mujer, de que, ay, mira, qué gracioso, no sé. ¿Cómo explicarlo bien?
Mujer andaluza.
Exacto, mira qué gracia tiene.
Ya me lo sé, eso también.
¿A que sí?
Claro, claro.
Estoy intentando, tú sabes, explicarlo de una manera que no, no quiero ofender a nadie, ¿no? Pero es cierto que se dan esas cosas.
Sí que se dan, y tanto.
Hombre, a ver.
Hombre, y tanto. Oye, tú te defines como, yo creo que se ve, ¿no? Como una autora visceral.
Sí.
Y que escribe desde las entrañas, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Cómo se escribe de esa forma?
Pues mira, se escribe de esa forma dándolo todo. Poniéndote en la piel de la gente a la que tú estás dándole vida. Dándole una personalidad. Y quieres que sea una personalidad que sea justa, que sea ecuánime, que el malo sea muy malo, que el bueno sea bueno, pero no por el hecho de ser bueno o de bueno bonachón, sino bueno pues porque tiene unas sólidas convicciones morales y éticas que le hacen ser bueno, ¿sabes? Y entonces, claro, es que juegas a ser demiurgo, construyes mundos y en ello los haces habitar por personas. Y me gusta que esas personas, que el malo se le note muy bien por qué es malo y que tenga, y explicar el por qué es malo. ¿Qué ha conducido a que una persona desarrolle tal maldad? Porque todo conduce, todo lleva a algo, ¿no? Y las maldades también se van criando, gestando, ¿sabe? Hasta que se incuban. Y aparte, y él, me gusta que las personas buenas no sean buenas porque nacen buenas, ¿no? Porque también les han pasado cosas que le hacen posicionarse en el lado correcto. Y eso, claro, ahí juega también una, porque una habla de lo que conoce y de lo que quiere. Entonces, es como si te estuvieras tú desnudando a través de ello. Y por eso digo que soy muy visceral y muy pasional, y escribo, por supuesto, desde las tripas.
Eres de Cádiz, Aida. ¿Qué papel juega tu ciudad en tu identidad literaria?
Uy, enorme, enorme, enorme. Es que eso de criarse en un Macondo chico, eso da para mucho.
Da para mucho, da para mucho. Estoy muy de acuerdo contigo.
Totalmente. ¿Sabes? Te crea un imaginario, te crea una cosa... un ingenio diferente, solo
una manera de ver la vida, claro.
Totalmente, claro. Totalmente.
¿Qué momentos de tu vida han marcado más tu forma de escribir? Porque es cierto, ¿no?, que a una autora, como estamos definiendo, como es Aida Grasso, hay cosas que seguramente la marcan, ¿no? ¿Qué te ha marcado tu forma de escribir?
Pues mira, voy a decir una cosa que a mi madre no le va a hacer ninguna gracia.
Bueno.
Pero es que resulta que cuando yo escribo y leo desde muy pequeñita. Y entonces, como muchas niñas, bueno, como muchas mujeres de mi quinta, llevábamos un diario todos los días. Bueno, diario todos los días, claro. No, pero este todos los días de verdad, ¿no? Un diario que escribes una vez a la semana. Y entonces un día descubrí que mi madre me leía el diario. Y para que... Pero claro, yo quería seguir escribiendo ese diario porque ahí yo me desahogaba, contaba mis pequeñitas cosas de niña, pero que para mí eran tan importantes. Y entonces eso me obligó a contarla escribiendo cuentos para que ella no se enterara de lo que yo quería decir y yo podía decirlo tranquilamente sabiendo que iba a quedar en mi parcela íntima. Entonces eso me hizo desarrollar un gusto enorme por las metáforas, un gran juego de jugar con las palabras, ¿sabes? Intercambiarlas. Y eso me marcó al 100%. Y también, por supuesto, las lecturas. Bueno, y las vivencias, claro. Todo marca, ¿no? Cuando de repente, y tú como periodista lo sabes, te enfrentas a historias que de repente te conmueven lo más íntimo. Y dices, quisiera contar esto, pero de una forma, pero esto no debería perderse. Creo mi obligación que perdure esta historia. Y la cuentas, pero a tu manera, ¿sabes? Y entonces cada uno de esos momentos también me han nutrido mucho.
En la novela utilizas el suspense y entiendo que lo haces también para reflexionar sobre cómo la sociedad juzga a las personas, especialmente a las mujeres, como decías antes, ¿no? Por su aspecto y cómo esas etiquetas al final redundan en algo doblemente opresivo, ¿no? Y criticas la superficialidad de los juicios sociales, la rigidez de instituciones. Al final, bueno, llegas al lector porque se da cuenta de que estás hablando de todo eso.
Pues sí, hablo de todo eso. Ese es el trasfondo de verdad de la novela. Lo has cogido perfectamente porque de eso es de lo que yo quería hablar. Lo he revestido de novela negra porque, ya te digo, quería llevarlo a un máximo extremo. Pero eso precisamente es de lo que yo quería hablar. De cómo, qué fácil juzgamos a los demás. Nos atrevemos a juzgar y no somos nadie para juzgar a nadie. Y juzgamos con una facilidad el físico, la ropa, si lleva un iPhone, si no lo lleva, yo qué sé, cosas tan triviales cuando lo que de verdad importa es el interior y la intelectualidad y la sentimentalidad. Y es una cosa que cada vez veo más acentuada, mucho más acentuada en la sociedad. Y es que me pone muy nerviosa, ¿sabes? Porque no debería ser así. Y todo eso que tú has dicho es lo que de verdad es el leitmotiv de esta novela. Porque también hay una historia ahí que tiene su intriguita y su cosa, ¿no? Pero eso es lo que yo de verdad quería contar.
Hola, Aida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Yo leyendo la novela, perdonadme toda la garganta fatal.
No, bebe un poquito de agua, no pasa nada.
Madre mía, yo leyendo la novela, Aida,
las alergias.
Yo veía aquí una serie o una peli. Yo te lo tengo que decir, porque además ya tienes la banda sonora, porque a todo esto, aparte de ser el llanto, Aida ha hecho una lista de reproducción con la banda sonora de la novela, que esto no es una cosa muy frecuente, o sea que es una cosa muy guay, muy original, o sea que la banda sonora ya la tenemos, pero yo te quería preguntar...
Oye, dinos algunas canciones, Aida, a ver...
Pues mira, espérate, es que ahora mismo no las tengo yo aquí.
Que porque, te guste.
Las tenemos aquí.
Ando con dos o tres playlists.
Venga, ¿sabes? Pues mira, por ejemplo...
Es que esto, ahora hay que leer un libro con playlists.
Bueno, tenemos el Nessun Dorma.
El Nessun Dorma.
Por ejemplo. Sí, sí, vamos. ¿No?
El Nessun Dorma. ¿Dónde te lleva a ti el Nessun Dorma?
Oh, a mí me eleva muchísimo el Nessun Dorma.
Mira, que hoy hemos estado hablando de levitación.
Totalmente.
Hemos estado hablando de levitación y aquí.
Pues a mí eso me hace levitar de verdad.
Más de uno que se eleva.
Pues a mí eso me hace levitar muchísimo porque el Nessun Dorma es una de las primeras composiciones de música clásica que yo escuché siendo muy pequeña y me puse a llorar. Me pareció lo más sublime del mundo. Me encanta que habéis sacado de toda la playlist y hayáis empezado por esa porque realmente es maravillosa.
Es que eso es maravilloso.
Bueno, pues estamos a puntito de sacarla.
Pero yo te quería preguntar Aida, ahora que tú y yo ya vamos a plantear que esto se va a llevar al cine o a la serie, esto lo vamos a plantear de alguna forma. Vale. Yo te quería preguntar, porque claro, yo lo tenía en mente, pero yo tengo que preguntar a Aida cuando hable con ella. ¿Quién para ti haría de la perfecta Gabriela, el perfecto Manuel, el perfecto Matute y la perfecta K mayúscula? O K, ay, a secas. Bueno. Sí. Pues yo tengo un par ahí, que son las protas, de los protagonistas de la novela y los personajes principales. Pero yo te quería preguntar, ¿quién ves tú ahí?
Pues mira, es que para mí K mayúscula es Ana María Matute. Esto es un homenaje también hacia ella, porque es la única letra de todas las que aparecen en la novela que sí está ocupada. El resto no tiene ocupante. pero mi K mayúscula siempre, siempre será Ana María Matute, que era una mujer increíble, fantástica, inteligentísima, divertida, mordaz, era perfecta. Y alguien que se parezca a ella. Y el resto es negociable. Yo estoy dispuesta a hacer el casting contigo. Nos vamos los dos y escogemos los personajes.
Y escogemos, escogemos. Bien, eso me ha gustado, eso me ha gustado.
¿A que sí?
Una no sabe dónde interrumpir esto. Es que es una maravilla.
Pelo de punta.
Una maravilla, una maravilla. Bueno,
madre de mi alma.
Escucharla además con vuestra compañía, ¿no? El misterio, la intriga que se entrelazan en la profundidad psicológica de los personajes que ha creado Aida Agraso. Aida, mira, de verdad, me parece increíble, ¿no? Que sea tan completa esta novela.
¡Ay, gracias!
Tan
por
brillante.
Favor.
Y desearte lo mejor. No sé ya qué tendrás en mente, seguro que tendrás en mente la próxima.
Sí, sí, ya estoy en ello. Ya llevo 130 páginas y dos muertos, ¿verdad?
30 páginas y dos muertos, ¿eh?
Digo.
Ya empieza fuerte.
Ojo,
empieza fuerte.
Ojo que empezamos fuerte. Ojo,
hombre,
que empezamos
por favor.
Fuerte. Claro que sí. Bueno, pues Aida, esta es tu casa. Te esperamos siempre que quieras, con tu próxima novela. De momento, la que tenemos sobre la mesa será El Llanto.
Muy bien, muchísimas gracias, Mariló.
Gracias a ti.
Muchísimas gracias.